Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Amigos, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros oyentes de El Puente. Un escenario donde el diálogo, la creatividad y el encuentro. Un escenario donde la creatividad, el diálogo... Nos acercamos para dialogar acerca de creatividad y encuentro. El día de hoy quiero recordarles que es miércoles y los miércoles en nuestro programa le damos la oportunidad a las diferentes carreras que pertenecen a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para dialogar. Pero antes de ello quiero recordarles que transmitimos de lunes a viernes en la franja de 11 a 12 por Uniminuto Radio en los 14:30 AM. Bueno, a continuación, quiero también recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Nos encuentran como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, tanto en Facebook, YouTube e Instagram. Sin más, quiero darle la bienvenida a Sebastián Daza, quien es ayudante o también está involucrado en este lindo proyecto que es Marfil. Sebastián cursa actualmente o está en la Universidad Minuto de Dios y estudia estudios en filosofía. Sebastián, muy buenos días y gracias por estar aquí en El Puente.
Nicolás, muchas gracias por la invitación. Agradecerle a todos nuestros oyentes por escuchar y sintonizar El Puente al Aire. Agradezco mucho esta invitación y poder compartir un diálogo tan bueno el día de hoy.
Muchas gracias, Sebastián, de verdad por estar aquí nuevamente. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, a Claudia María Valdés Romero, quien es docente de la Universidad de Santander, también es psicóloga sistémica, magíster en psicología clínica de la familia en la Universidad de Santo Tomás. También es coordinadora para Colombia del Centro de Educación Emocional y Psicoterapia CEDEMOP. Además, cuenta con una gran experiencia en políticas públicas, donde su énfasis en el trabajo está en trabajar con comunidades que fueron víctimas del conflicto armado en estos territorios. Claudia, muy buenos días y qué alegría poderte tener aquí en El Puente.
Bueno, buenos días a todos y a todas, buenos días a la audiencia, en especial a la carrera de psicología de la Universidad Minuto de Dios Bogotá, sede presencial. Gracias al programa también El Puente por abrir estos espacios de diálogo y de construcción y reconstrucción de conocimiento. Y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy acá.
Sí, Claudia, antes quiero que, por favor, cuéntanos dónde estás, dónde te encuentras.
Bueno, en este momento estoy en la ciudad de Valledupar, por lo que soy docente de la Universidad de Santander Campus Valledupar. Soy docente de práctica clínica, de familia y además he estado trabajando en contextos comunitarios, en procesos, acompañando también los procesos de reincorporación a través de la Universidad de Santander. Y gran parte de toda esa experiencia que he podido cultivar en relación a todos estos temas del conflicto armado han sido, por supuesto, en la costa atlántica y sin embargo tengo esa mirada y me ha permitido tener esa mirada nacional también a través de la evaluación e implementación de proyectos y políticas que tienen que ver con el tema del posconflicto.
Súper, súper. Genial que te encuentres desde allá. Un abrazo desde la distancia. También quiero recordarles a todos nuestros oyentes que pueden dejar sus comentarios o inquietudes a través de la caja de comentarios. Estaremos muy pendientes para leerlos y también si tienen preguntas, ¿por qué no? Para que Claudia nos responda. Bueno, ahora sí, Claudia, entremos en materia. El tema que está hoy sobre la mesa es salud mental y posconflicto, una mirada integradora de la intervención psicosocial. Quisiera... que abordáramos este tema desde dos puntos. Primero, el primero de ellos sería la salud mental y el posconflicto. Tenemos una pregunta para ti y me gustaría que Sebastián fuera quien te la formulara. Sebastián.
Bueno, Claudia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. y yo tengo para ti pues unas preguntas relacionadas pues con nuestro tema del día. Y es, de acuerdo a los acuerdos de La Habana que se firmaron, que fue un hecho histórico y que marcó lo que ahora conocemos como el posconflicto, y también de acuerdo a la reciente publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, en donde se destacan, digamos, esos hechos que ocurrieron en Colombia, ese pasado histórico que fue violento, donde surgen testimonios, donde se enmarcan los desplazamientos, las violaciones, los abusos sexuales, la vulneración de la educación de las infancias, y lo que llevó a todo lo que enmarcó los hechos del conflicto armado en Colombia. Entonces yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿cómo percibes la salud mental de los colombianos tras el posconflicto y el posterior informe de la Comisión de la Verdad que fue publicado y que ahora se está socializando?
Bueno, es una pregunta interesante para abordar, y tenemos que empezar por ampliar el panorama para completar qué es lo que nos dicen primero, qué es la salud y qué es la salud mental, ¿verdad? Entonces nos dicen que la salud es, la OMS dice que es el completo estado de bienestar físico, psicológico, social, y la amplía hacia toda esta parte contextual. Entonces, si hablamos de salud mental y posconflicto, necesariamente tenemos primero que ubicarnos en una población, en un contexto, para poder hablar precisamente desde esa mirada integradora y relacional. Partiendo de la idea de ese estado de bienestar, ese completo estado de bienestar, que además nunca se alcanza porque también nos dice que no es ausencia de enfermedad, y que tiene que ver con esa capacidad del hombre de poder estar con una buena calidad de vida en los contextos en los que pertenece. Tenemos que tener en cuenta que después, incluso antes del posconflicto, hay tres grandes sectores poblacionales, de los cuales debemos analizar cómo ha sido el proceso de la salud mental, o la construcción, o las referencias que tienen de salud mental, y uno es todo el contexto de víctimas, ¿no? Y que el tema de víctimas, tal como lo dice el informe y tal como lo dice el proceso histórico, data de hace más de 50 años en Colombia, y el conflicto interno en Colombia es un conflicto que históricamente ha perdurado y que solamente hasta los últimos años se le ha dado gran importancia el tema de la salud mental. Otro es, en este momento, las personas en proceso de reincorporación, que está íntimamente relacionado con el acuerdo de paz. Y en ese sentido, el acuerdo de paz, en el punto 5.3.4 del COMPES 3931, nos aborda esas condiciones para el acceso y la atención de los derechos de las personas en proceso de reincorporación, pero que tiene que ver en su punto principal con ese acompañamiento psicosocial. Y un tercer contexto es el contexto de la comunidad receptora. Lo importante, y sobre todo en estos 5 años, es que Colombia no solamente ha estado en todo este proceso de comenzar a implementar el acuerdo, que además no se han logrado de una manera ni siquiera parcial, se puede decir, los puntos, sobre todo los relacionados con la salud mental, sino que hay un evento importante. Y un evento importante no es solamente ya la socialización del informe, sino que ese informe fue un recorrido de 2 años donde se volcaron otra vez a que las víctimas recordaran, rememoraran, contaran, renarraran, ¿sí?, todo lo que le ha sucedido durante el proceso del conflicto. Es decir, casi que la historia se está partiendo en dos, pero aquí en relación a la salud mental es que está poniendo en evidencia algo. Y es que definitivamente tendríamos que preguntarnos cuál es el impacto que ha tenido el proceso de intervención psicosocial, teniendo en cuenta que la ley 1448 comenzó a ejecutarse en el 2012 y que el artículo 36 de esa ley nos habla de la rehabilitación, ¿verdad?, psicosocial, lo que está relacionado con la salud mental. Entonces, casi 10 años después, cuando nosotros escuchamos a las víctimas, cuando nosotros escuchamos a las comunidades, también encontramos que brotan en su discurso, en sus narraciones, todas esas afectaciones, no solamente individual y colectiva, pero por otro lado está la comunidad receptora, que por una parte escucha a las víctimas, pero por otra parte escucha a las personas en proceso de reincorporación e incluso a las personas en proceso de reintegración, es decir, antes del acuerdo de paz todavía la RN sigue trabajando con personas en proceso de reincorporación y queda esa comunidad donde está en medio, ¿verdad? Que si bien no es acogida por políticas públicas específicas como la ley 1448, como el COMPES 3931, que esté enmarcado dentro del acuerdo de paz, sí está dentro de unas políticas nacionales de salud mental, por ejemplo la ley 1616, pero que no aborda directamente esas afectaciones relacionadas con el conflicto y sobre todo unas relaciones propositivas. No hay evidencias, ¿sí? En las investigaciones documentales que yo he hecho, no hay evidencia, lo cual no quiere decir que no sean invitados de alguna manera a participar, pero son invitados a participar como actividades aisladas o son invitados a participar para que abran las puertas, ¿sí? Abran las puertas, recepciones, reciban de alguna manera a toda esta población que sí ha estado en línea directa con el conflicto, pero no hay una evaluación, no hay evidencia de una evaluación de impacto. Es decir, todos los procesos que hemos venido haciendo desde el punto de vista psicosocial, ¿cuál es el impacto que ha tenido en la población? Y creo que esto se debe, de alguna manera, a que tenemos una mirada sesgada de la salud mental y una mirada sesgada también de lo que es lo psicosocial. Y lo enmarcamos solamente en los procesos psicológicos. Y creo que ahí está también el quid y la complejidad del asunto. La mirada psicosocial integral y cómo está la salud mental en este país de los colombianos post-conflicto, está esa corte con los procesos sociales que se están viviendo, con la economía que está viviendo el país, con todas las necesidades, con las brechas, brechas de género, brechas en los grupos poblacionales. Y en ese sentido creo que no se ha logrado todavía arrancar de manera impactante ni en las comunidades, y lo que se ha hecho en cada una de las poblaciones víctimas y receptoras, es posible que no dé un alcance total a las necesidades de las comunidades.
Ok, interesante los planteamientos que nos mencionas allí, supremamente importante que reflexionemos acerca de esto, ¿no? En las redes sociales nos saludan, tenemos una gran audiencia y por ejemplo aquí Laura Marcela nos pone éxitos, pero también tenemos una pregunta de Carolina y es que nos pregunta, y pues me gustaría que Claudia tú nos respondieras, ¿qué políticas públicas se plantean desde la psicología para mejorar la salud mental de nuestra sociedad colombiana ahora que vivimos en el posconflicto?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que las políticas, más que plantearse desde la psicología, si bien es cierto, el gremio de psicólogos, es decir, ASCOFACSI, el Colegio Colombiano de Psicólogos, las universidades pueden incidir en la construcción de estas políticas públicas de salud mental y de hecho en algún momento han incidido en la construcción de, por ejemplo, la ley 1616, que es la ley de salud mental, y han incidido en las mesas de trabajo para la elaboración del COMPES 3931, existen unas políticas públicas específicas. Por ejemplo, la ley 1441, la ley 1448 del 2011, nos está hablando en su artículo 36 del proceso de rehabilitación a las víctimas del conflicto armado. Eso es una política pública. Y a partir de esa ley, cada departamento, cada municipio tiene que tener un plan de atención integral a víctimas del conflicto. Y ese plan de atención está alineado no solamente con las políticas de salud mental del Ministerio de Salud Nacional, sino también con las políticas públicas de salud que se dan a nivel municipal y a nivel departamental. Asimismo, el COMPES 3931, como lo acabé de decir, en el punto específico 5.3.4, nos habla de las condiciones para el acceso y la atención de los derechos y fundamentales integrales de exintegrantes de la FARC y su familia. Y en ese, el punto 1 es acompañamiento psicosocial a las familias de acuerdo al ciclo de vida y con enfoques diferenciales. Nos habla de salud, nos habla de acceso y permanencia y continuidad en la educación formal, nos habla de habitabilidad y vivienda, nos habla de orientación jurídica. En ese sentido, también ahorita en las mesas de trabajo se está, a través de ASCOFACS, a través del Colegio Colombiano de Psicólogos y de las universidades, es como los psicólogos podemos incidir en la construcción de políticas públicas, ¿no? Y políticas públicas en el contexto del acuerdo de paz y en el contexto de lo que se viene presentando y sobre todo de las necesidades de las comunidades.
Ok, eso está supremamente interesante. No sé si con eso de pronto le dimos respuesta a Carolina, que nos escucha. Bueno, si quieres, continuamos con este diálogo. Compañero, ¿quieres decir algo? Adelante.
Bien, Claudia, yo te pregunto una cosa. Si bien las leyes, que como tú mencionaste anteriormente, comprenden cómo debe enmarcarse todo sobre el acuerdo de paz en todo este aspecto de salud mental y pues como tú nos mencionaste, yo quiero saber de manera práctica, o sea, en lo educativo, en la sociedad, eso, ¿cómo se está aplicando? ¿Sí se está aplicando? ¿Es insuficiente la ley? ¿Debemos cambiar varias cosas? ¿Qué aspectos consideras tú que deben hacerse desde tu experiencia, bueno, y de tu conocimiento?
Desde la experiencia, el conocimiento y la evidencia, podemos decir que todavía es insuficiente. Primero, porque sabemos que Colombia, la mayor población víctima del conflicto armado está en la zona rural, por ejemplo. Y en ese sentido, acceder con programas, proyectos de salud mental a la zona rural ha sido bastante difícil. Es decir, los pobladores de la zona rural, los pobladores indígenas, los campesinos que están no solamente en los cascos municipales, sino en las veredas y en los corregimientos, les es supremamente difícil acceder a los servicios de salud mental. Pero tú has tocado un punto importante, y es que no solamente es el acceso a la salud, y no es solamente el acceso a los servicios psicológicos, y no solamente son las estrategias de atención psicológica, por ejemplo, como la estrategia de reparación emocional que tiene la Guarit o el PAPCIVI, que es el ministerio, sino también es cómo se complementa y cómo se está alineando esto con el cierre de brechas que hay, por ejemplo, en el tema productivo, en el tema económico. O sea, si bien hay un acceso a la tierra, ¿verdad? Y las personas, algunas han podido acceder a la restitución de tierra. Detrás de esa restitución de tierra, y lo vimos con el informe, hay otras afectaciones. Y es esa población adulta que no ha podido acceder a la educación precisamente porque se encuentra en zonas o tienen que trabajar o estudian. Entonces, por ejemplo, el tema con las mujeres y la economía del cuidado, ¿no? Que eso lo ha hecho es que se ha acrecentado las brechas prácticas y estratégicas de género. En ese sentido, creo que hay, primero, pensar no solamente desde las afectaciones individuales, sino también mirar desde esa relación que hay individuo-comunidad, individuo-colectividad. Y luego es que debería haber, sí existen unas rutas. El tema no es que no existan. El tema es la efectividad en tiempo, por ejemplo, y acceso a esas rutas. Y te voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, si es una persona que tiene una afectación psicopatológica, para hacerlo como más puntual, si bien es cierto que el PATCIVI llega, el PATCIVI lo que hace es activar la ruta de salud con las EPS, y a través de las EPS es que son atendidas las personas que tienen alguna afectación de salud mental. Eso implica que tengan que hacer nuevamente, aunque sea remitido por el PATCIVI, tiene que hacer el recorrido de la ruta por la EPS. llega donde el psicólogo, psiquiatra, y las citas son de 20 minutos o son cada 2-3 meses. Una persona que vive a 2-3 horas, por ejemplo, de donde queda su IPS, ¿sí? A 45 minutos, que además estudia, que además trabaja, que además es madre, cabeza de hogar. Entonces, si bien se han hecho acciones comunitarias, acciones individuales, ¿cómo estas acciones desde lo psicológico están conectadas directamente con acciones desde lo económico y desde la educación? La respuesta es sí. A través del SENA, a través del Ministerio de Educación, se hace una apertura. Pero el tema es cómo estamos engranando esas intervenciones. Y es por ello, y eso es lo que me dice la experiencia, que muchas veces estas comunidades requieren atención entonces de la cooperación internacional, entonces de las ONGs, y cada quien termina poniendo lo que cree que es necesario, lo que cree que es importante, lo del diagnóstico actual, pero no hay una integración clara donde se haya medido el impacto de las intervenciones. Entonces creo que sí hace falta una evaluación de impacto que genere unas lecciones aprendidas, que genere unas recomendaciones y que sean puestas en práctica, involucrando a la comunidad receptora, a la comunidad esa, pues como yo, que de repente no soy víctima, pero tampoco soy persona en reintegración, pero de alguna manera por vivir en esta zona del Cesar me ha afectado el conflicto. Entonces, ¿cuáles son los estudios, por ejemplo, qué estudio hay de la prevalencia de la afectación del conflicto en esas comunidades receptoras y si estamos preparadas o no para recibir a la población? Obvio, en una ciudad, por ejemplo, como Valledupar, que los altos índices de inseguridad cada día son mayores y además de eso, como comunidad me dice, mire que aquí a 45 minutos queda Tierra Grata, que es el ETCR Simón Trinidad, pero también al norte de Valledupar están los 7 etnias indígenas que han sido víctimas de la violencia, y tú estás en medio, y eso afecta. A esa persona de a pie que está en medio lo afecta, pienso que no las involucran directamente, sino reciban, hagamos intervenciones comunitarias, sensibilicemos a la comunidad, pero es que también son comunidades que viven en condiciones precarias, en términos de otros problemas, ¿sí? En términos de permanencia, por ejemplo, educación, habitabilidad y vivienda, incluso acceso a la orientación jurídica por los largos tiempos que tienen. Entonces, pienso que sí es necesario y es urgente, primero, hacer unas evaluaciones de impacto concretas que nos den cuenta de que si lo que se ha hecho, ¿qué es lo que ha generado? ¿Y qué es lo que debemos cambiar? Y segundo, debemos hacer una integración no solamente de áreas. Y aquí es importantísimo ahorita el valor de la comunidad universitaria. Yo pienso que ese es otro factor importante, el que la comunidad universitaria se involucre más allá de los proyectos de grado formativo, sino hacia las intervenciones.
Listo, ok. Entonces, en ese orden, también tenemos varias preguntas. Por aquí Erika Pérez nos pregunta acerca de ese trabajo de la mente para los niños. ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Hay una forma de trabajar la salud mental en los niños que fueron víctimas del conflicto armado? Cuéntanos.
Sí, de hecho programas, por ejemplo, programas como el ERR, que es la estrategia de recuperación emocional de la UARI, tiene unos lineamientos específicos para el trabajo con niños. Obviamente este trabajo con niños, y también depende del ciclo vital de los niños, acuérdense que somos que un niño que esté entre los 5 y 7 años ha sido víctima del conflicto por ese proceso histórico de sus padres, o en comunidades que como cuenta todavía el informe, todavía están en medio del conflicto. El trabajo con niños se debe hacer no solamente a nivel colectivo, sino también a nivel de todos esos trabajos individuales, y sobre todo yo pienso que es importante a través de los colegios, porque es allí donde confluyen los niños. Es allí donde ellos narran, es allí donde se ven las deficiencias y esas afectaciones de los niños. Si bien se está haciendo un trabajo con las familias que involucre a los niños, por ejemplo, el PAPSIBI involucre a los niños, y han habido, como les digo, programas de otros organismos de la cooperación específico para niños, es importante tener en cuenta la realidad de los niños. ¿Cómo es que los niños están percibiendo esa historia de conflicto? ¿Cómo es que las han vivido a través de las narraciones de los adultos? ¿Cómo está él entre eso que me contaron y esto que yo estoy viendo y lo que yo quiero ver? Entonces, generalmente, y hay una experiencia muy bonita que hizo la Universidad de Santander y que la está haciendo con la primera infancia, y es en Tierra Grata, César, con personas, niños, hijos de personas en proceso de reincorporación, y en Guacocha, César, y cómo a través del trabajo de la lúdica, de la gestión y el reconocimiento de las emociones, los niños comienzan no solamente a plantear esa memoria histórica, sino a plantear el futuro que quieren para su corregimiento. Y ese es un trabajo que ha venido haciendo, por ejemplo, la doctora Leslie Lora de la Universidad de Santander, y ha sido muy minucioso, donde es dejar ser al niño, dejarlo construir la pintura, el baile, la danza, la construcción de materiales con elementos reciclables, todo eso lo he utilizado para que ellos comiencen a renarrar, pero también se sientan partícipes de la reconstrucción de sus corregimientos y territorios.
Ok, no sé si tal vez de pronto con eso, Erika, quedó más claro acerca de tu pregunta. Creo que Sebas tiene algo por comentar, no sé.
Claro que sí, Claudia. Yo te quería decir primero sobre el fortalecimiento que la academia, que las universidades deben tener sobre, pues, esto que está sucediendo, sobre el conflicto, cómo ese aspecto psicosocial debe ser abordado, trabajado. Pues desde Uniminuto, por ejemplo, hemos impulsado la semana de la facultad en el aspecto de la revisión del informe final de la Comisión de la Verdad, y relacionándolo con lo que ahorita hablaba sobre la infancia, en uno de los tomos que la Comisión de la Verdad sacó estaba el de la infancia, que lo hemos trabajado desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, especial el proyecto Marfil, que pertenece al Departamento de Filosofía, y hemos visto, digamos, las afectaciones que ha tenido la infancia, cómo se han vulnerado los derechos, los cambios de roles. Pero como tú lo presentas, me parece muy interesante lo que están desarrollando en la Universidad de Santander, dado que a través del arte, la creatividad y una puesta en escena, logran sacar esas heridas que está teniendo pues las infancias, y ese proceso de adaptarse a ese pasado que pronto vivió su familia, ya que son reincorporados a la sociedad, que eran del conflicto armado, que fueron en algunas ocasiones actores de ese conflicto armado. Entonces es muy interesante cómo todo eso se está vinculando y cómo tú desde la psicología o desde los profesionales en psicología están abordando. Obviamente yo creo que hay mucho que hacer, esas evaluaciones de impacto que deben llegar a esos territorios que han sido marcados por el conflicto y que la institucionalidad y los entes estatales no han llegado hasta allá para poderlo lograr. Entonces yo creo que esa es una ruta por la que debemos avanzar, y no sé qué más nos quieras comentar, pues, al respecto, sobre cómo se debe llegar de una manera efectiva a esas comunidades que están en lo rural y que están tan alejadas que la institucionalidad no ha podido llegar para avanzar en este proceso.
Lo que acabas de mencionar es supremamente importante, y con respecto al tema de la evaluación de impacto, yo sí quiero decir que yo considero que las universidades en Colombia, yo pertenezco al nodo de Violencia y Paz de ASCOFACSI, y a través de ese nodo me he dado cuenta que las universidades en Colombia están en la capacidad de hacer esos procesos de evaluación de impacto, que los estudiantes, porque no solamente hablamos de la carrera de psicología, el programa de psicología, hay universidades donde está programa de psicología, programa de economía, programa de administración de empresas, programa de ingeniería medioambiental, por ejemplo, y cómo es que a través de la academia esos programas se concluyen para poder llegar también, no solamente hacer una evaluación de impacto, sino llegar a las comunidades rurales. Pienso que la academia debe salir de las aulas, y es precisamente, no es quitarle la responsabilidad al Estado. De hecho, ojalá con los nuevos planes de salud mental y toda esta reconstrucción que se está haciendo desde el Ministerio de Salud con nuestra nueva ministra, que además es psiquiatra, y ese es un aspecto bien importante, esta visión comunitaria que se tiene, se pueden escuchar las voces rurales. No es que no se ha hecho, pero se ha quedado corto. Y pienso que en ese sentido el llamado es a las universidades, a la academia, porque primero, si te das cuenta, muchos de los jóvenes que tenemos en la academia provienen de las zonas rurales, y provienen precisamente de esas zonas donde han sido marcadas por el conflicto. Aquí tuvimos una experiencia también con la Universidad Popular del Cesar, donde fueron estudiantes indígenas cancuamos que hicieron toda una investigación sobre resiliencia y resistencia indígena cancuama para analizar desde la psicología todo lo que ellos conciben, por ejemplo, como resiliencia. Pero es un trabajo que necesariamente demanda involucrarse con las comunidades. Eso por un lado. Y por otro lado es escuchar la voz de la comunidad. Muchas veces las políticas públicas, si bien es cierto, los territorios participan en reuniones, finalmente no hay esa identidad cultural, territorial, a la hora de poner en práctica los lineamientos. Es decir, Colombia no solamente región andina. Entonces, cuando vienen esos lineamientos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los indígenas, con las 7 etnias indígenas que hay en el Cesar? ¿Sí? Más allá, el Pacífico, ¿cuál es esa mirada diferencial y territorial que sí está en los lineamientos, pero a la hora de ponerlo en práctica no se ajustan muchas veces ni siquiera a la geografía del territorio y tampoco a las identidades culturales particulares de los territorios? Entonces, pienso que en la medida en que demos paso también a la voz del territorio, a que sea desde el territorio también que se comiencen a diseñar esos propios lineamientos con la comunidad y ese diagnóstico se haga colectivo y comunitario, pienso que la mirada va a cambiar. Y si a eso se le suman diagnósticos que nos permitan cerrar brechas prácticas y brechas estratégicas, no solamente de género, sino también de enfoques diferenciales, eso cambiaría un poco el panorama.
Ok, muchas gracias, Claudia. Bueno, estamos aquí hoy miércoles 2 de noviembre hablando con Claudia acerca de salud mental y posconflicto, una mirada integradora a la intervención psicosocial. Yo le quisiera preguntar ahora a nuestra invitada, hace poquito nos mencionabas acerca de que pues, la salud mental que has venido trabajando está enfocada en 3 diferentes actores, ¿cierto? Pero yo quería preguntarte un poquito acerca, ¿hay o ustedes, o si sabes, si hay políticas públicas que estén trabajando la salud mental de los victimarios? ¿Me puedes responder esa duda?
Si le llamas, primero tendríamos que definir a qué rango nos referimos con victimarios, porque, por ejemplo, antes del acuerdo de paz, ¿verdad?, existía la ley 975 que trabajaba con las personas en proceso de reincorporación, haciendo la distinción que eran personas que habían sido desmovilizadas de las AUC. Ahora, a partir del acuerdo de paz que se firmó en el 2017, surge el COMPES 3931. Y en ese sentido, la RN ha comenzado, es lo que conozco, ha comenzado o comenzó a tener incidencia en la intervención psicosocial y sobre todo en los ETCR y en los NAR. Sin embargo, vuelvo y repito, estas intervenciones se han quedado cortos. ¿Cómo se evidencia que se ha quedado corto? Porque cuando tú vas a los territorios y comienzas a hablar personalmente con la gente, con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, sale en su discurso, en su narrativa, la necesidad de la atención psicosocial. Por ejemplo, es el caso de Tierra Grata, es el caso de la NAR Popayán, donde ellas mismas, desde lo que ellas conocen, por ejemplo, las mujeres, han hecho todo un proceso donde han habilitado espacios de conversación para hablar de las afectaciones emocionales que ellas mismas, como exintegrantes de la FARC, les afectó y les ha afectado el conflicto a ellas y a su familia. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, la estigmatización, entonces si hay un COMPES, si hay unos puntos del COMPES, el tema es aquí cómo las alcaldías, cómo las gobernaciones tienen en cuenta que hay una política pública y que dentro de sus planes de acción territorial tienen que volver la mirada para que se le dé sostenibilidad a los proyectos que ya existen y que ya se han venido realizando con estas comunidades.
Ah, ok, súper, súper interesante lo que mencionas allí. La verdad es que deja mucho que pensar estos temas. ¿Cómo podemos también, como mencionabas tú, mirar que estos procesos o estas políticas públicas están siendo verdaderamente efectuadas en dichos territorios? Ahora, me gustaría también que, antes que nada, quiero recordarle también a nuestros oyentes que sigan participando ahí, que sigan dejando sus comentarios en las redes sociales. Sebas, ¿quieres mencionar algo?
Claro, primero, Claudia, yo sí enmarco unas cosas muy importantes que decías, esa necesidad que hay por saber el contexto, la población con la que se está trabajando, por lo que la población que ha sido víctima del conflicto armado son personas que hoy se encuentran en condición de desplazamiento, son campesinos, son personas indígenas. Entonces es una gran población lo que tenemos que trabajar, y entonces voy a esta parte en donde dice una mirada integradora de la intervención psicosocial, y quiero preguntarte, ¿cómo se pretende lograr esa mirada que es integradora? Pienso que va a acoger a toda esta población, y ¿cómo se piensa realizar desde la academia, desde las políticas públicas, de esas evaluaciones de impacto que tú nos propones llevar a cabo? ¿Cómo serían esas características?
Es una mirada, sí, es como una reflexionando desde la psicología, desde la UDES con los estudiantes, es que surgió esa pregunta, pero yo antes de eso quiero darte unos datos para que los oyentes más o menos se contextualicen. En Colombia hay 9.361.995 víctimas registradas históricamente, según cifras del UARID, el informe del mes de septiembre. Y hay 7.438.372 personas sujetas de reparación. Y con el acuerdo final, se desmovilizaron 14.038 personas, de las cuales hay 12.729 en procesos de reincorporación. Ese es un dato muy importante que precede a tu pregunta. ¿Por qué? Primero, porque no es que se trata de revolver como una licuadora, entonces vamos a hacer una sola política pública, vamos a hacer un solo proyecto que abarque todo, sino vamos a ver la mirada, diferenciar esas necesidades específicas, pero el enfoque integrador, más allá de integrar la población, es también integrar esos aspectos que son salud, que son educación, que son habitabilidad, que son economía, el aspecto económico. Y cómo los proyectos no pueden ser solamente sesgados, y es que yo voy a la comunidad y solamente te hablo de cómo reconciliarte y te doy tips para que alcances unas estrategias de afrontamiento, porque es que esas estrategias de afrontamiento están ligadas también a cómo ellos están viendo su vida actual. Es que la persona víctima del conflicto no se ha quedado solamente en lo que le pasó. La persona víctima del conflicto está viviendo la realidad colombiana actual. Y la realidad colombiana actual implica salud, implica educación, implica empoderamiento, implica productividad. Porque, y te voy a poner el ejemplo, por mucho que el pachido haya las comunidades, si la madre cabeza de hogar, que es ella sola con sus 5 hijos, tiene que trabajar, las personas del PACIBI pueden ir los miércoles a las 11 de la mañana, pero ella está en su trabajo. O recibe el apoyo o trabaja. ¿Y por qué le toca salir a trabajar fuera de su corregimiento? Porque no hay unas condiciones específicas en el corregimiento que le permitan mejorar su calidad de vida. Tiene que dejar a sus niños solos, por ejemplo. Entonces ahí está todo el tema de la economía del cuidado. Y en ese sentido yo quiero traer a colación algunas experiencias significativas y buenas prácticas, por ejemplo, que ha hecho la cooperación internacional, y una de esas es el proyecto Vivas, donde se puede reconocer cómo, por ejemplo, la prevención de violencia basada en género está ligada a la economía del cuidado, pero también está ligada a todos esos espacios conversacionales de atención psicosocial que involucran niños y a la fase de proyectos productivos. Si vemos, esa es la mirada integradora. Por eso, eso lo conecto con lo que yo decía de las universidades. No es solamente hacer proyectos desde el programa de psicología o solamente hacer proyectos desde el programa de sociología o desde la licenciatura. ¿Y qué pasa con lo económico? ¿Cuál es la mirada que la carrera de economía y cómo concluye con ese proyecto que está dando, por ejemplo, psicología? Entonces sí creo que los proyectos, más allá de que sean de investigación formativa, pueden ser de intervención y alineados con las políticas públicas, porque es la manera que tenemos las universidades de incidir. También esa es otra cosa, en la manera que tengamos de incidir y de presentar lo que estamos haciendo y que sea reconocido por el Estado colombiano lo que estamos haciendo y que sea incluido en los cambios que están haciéndole a la política pública, yo creo que ahí logramos algo.
Ok, súper, súper eso. Y hablando también desde esa perspectiva, ¿qué tenemos también para trabajar desde la psicología también? En la salud mental hablando claramente, para aquellos actores sociales que de cierta forma no están involucrados directamente en el conflicto, pero que tal vez son sesgados acerca de ese tema y que también si trabajamos desde allí podemos ayudar a que pues la salud mental en general de la sociedad colombiana se pueda mejorar. ¿Cómo podemos trabajar eso en esos actores?
Hay varios puntos específicos y uno es el fortalecimiento de vínculos. Y es ese fortalecimiento de vínculos, el reconocerlos, como el contribuir para que nos reconozcamos como seres humanos dignos. Es decir, la persona que fue víctima de violencia ha estado estigmatizada. Entonces, ¿cómo podemos hacer acciones en estas comunidades que no sean solamente de sensibilización, sino que también son acciones que, por un lado, reconozcan la voz de esas comunidades que no participaron, cuál es su perspectiva, cuál es su necesidad, qué es lo que les duele también del conflicto, y entonces desde la intervención psicosocial es escuchar las experiencias, ver la complejidad, qué fue lo que te afectó de este fenómeno a nivel emocional, cómo es que ese estrés que tienes, que no puedes salir a la calle, por ejemplo, viene no porque tú hayas estado en primera línea, sino porque las noticias también, como eso como sucedió en el COVID, te hace que tú tengas, por un lado, si estás dispuesta, si no te tocó, pero te están diciendo las noticias que tantos disidentes de la FARC hicieron esto, que tantas víctimas otra vez fueron asesinadas. Entonces yo pienso que en la medida en que haya esa reconstrucción del tejido social a partir de buenos procesos de intervención comunitaria, creo que hay que trabajar la atención primaria en salud, ¿sí? Hay que trabajar la atención primaria en salud donde sea la misma comunidad la que pueda aportar en la construcción de la solución a sus problemáticas, identificando las problemáticas y las afectaciones del daño psicosocial que tienen las comunidades. ¿Sí? Investigamos mucho, ¿verdad? Afectaciones de las víctimas, afectaciones de las personas en procesos de reincorporación y cuáles son las afectaciones de esa comunidad receptora que no estuvo ahí adentro, sino que le ha tocado recibir a la comunidad. Eso creo que podría ser. Comprensión del daño, ver cuál es la prevalencia de la afectación, validar el impacto a través de la narración de sus experiencias, apoyar y acompañar todos los procesos de gestión emocional y todo eso con los otros elementos que había hablado anteriormente que cierran también la brecha que incita a la discriminación.
Ok, me gusta lo que dices, mencionabas allí algo muy importante y es esa crítica hacia los medios de comunicación, ¿no? Que de cierta forma, con el contenido que exponen allí, también dañan la mentalidad de las personas, ¿no? Las contagian de noticias falsas o de información que eventualmente termina dañando la psicología de las personas. Bueno, Claudia, lastimosamente, pues el tiempo en radio es muy corto, ya se nos está acabando, esto se nos pasa así, vuela aquí. Desde tu perspectiva, ¿cómo, o sea, aportes para los recién egresados de las universidades, también para los docentes, pero no tanto para los docentes universitarios que, digamos, lo trabajan más, sino para esos docentes que están desde de primeras infancias, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Cómo podremos trabajar esa psicología así como para ir cerrando el programa, esa salud mental?
Mira, hay algo bien importante y es utilizar medios narrativos, y aquí no solamente se habla desde los medios de comunicación, sino el cuento, lo que decía, la danza, la cultura, la pintura, para que ellos no solamente narren la historia que escuchan del conflicto, sino que puedan proponer, que sean de verdad sujetos de derecho. Cuando yo desde la escuela reconozco al niño como sujeto de derecho, estoy construyendo paz. Y es que lo psicológico no es lo patológico. Lo psicológico también es enseñarle al niño que puede crecer en un ambiente educativo, en un ambiente familiar sano, donde él es reconocido, donde sabemos y reconocemos que él también piensa, que él también puede opinar. Pienso que en ese sentido no solamente vamos a hacer que los niños tengan claro la memoria histórica del conflicto armado, sino que puedan ser agentes creativos e innovadores de reconstrucción de una paz estable y duradera.
Ok, impresionante lo que nos comentas allí. También quiero escuchar la opinión de Sebastián.
Pues, gracias. Lo que Claudia dice me hace mucho eco, dado que en una parte de filosofía, de ciudadanía creativa y filosofía para niños, trabajamos también el tema de la creatividad, de las puestas creativas como una forma de transformación de la realidad de los niños. Es la importancia de la voz que ellos tengan, también influye en su entorno y cómo lo pueden transformar. Entonces, eso me hace mucho eco, dado que considero que pues las propuestas que planteas tanto psicológicas como también filosóficas están muy relacionadas. Entonces, es muy maravilloso ver cómo este ejercicio, pues, estos ejercicios no, sino la vivencia que estamos teniendo como colombianos en este hecho que se está marcando como el posconflicto, pues es muy transversal hacia todas las carreras. Entonces es importante y resalto mucho ese comentario que tú hiciste de la importancia de la academia, salir del aula e ir a esos sitios de conflicto y hacer esa praxis, esa práctica de escuchar, de valorar, de investigar y de proponer. Entonces, muy interesante lo que me dices y para todos los que nos escuchan, la creatividad y el arte como una propuesta para salir también de este posconflicto.
Bueno, pues gracias, Sebastián, por esos comentarios. Lastimosamente, como les mencionaba, ya estamos cerrando nuestra emisión. Quiero agradecerle a Paola por estar ahí en el Control Master, también agradecerle a Sebastián por acompañarnos aquí en cabina y obviamente un abrazo y un saludo desde la distancia para Claudia, que nos acompaña desde allá. Claudia, no sé si algo para despedir rápidamente a nuestros oyentes.
No, gracias a la Universidad Minuto de Dios que siempre nos abre las puertas al César, a la UES, y porque sé que es un líder también en este tema del posconflicto, sé que han hecho muchas acciones y pues a la audiencia gracias por escucharnos, gracias por estar ahí estos minutos y bueno, en otra oportunidad y seguramente vamos a seguir trabajando y éxitos al proyecto Marfil.
Gracias por esos agradecimientos desde la distancia. Quiero recordarles también que la próxima semana tenemos un evento muy importante dentro de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Pero pues, mejor que nuestro coordinador Víctor Rojas sea quien los invite. Se despide usted, Nicolás Pacheco. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana en El Puente.
Colombia atraviesa por un momento crucial en lo relacionado con la construcción de paz. Recientemente, la Comisión de la Verdad ha publicado un informe en el cual nos permite conocer la verdad y la memoria en la relación al conflicto armado vivido durante años en nuestro país. Y en este marco, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto ha querido invitarnos al quinto congreso, a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas, para reflexionar en torno a esta temática, para abrir espacios de diálogo, de reflexión, a partir de ponencias, a partir de diferentes espacios en los que las disciplinas como son el trabajo social, la filosofía, la psicología, nos pongamos de acuerdo y nos reunamos para pensar estrategias, para pensar alternativas, para mirar las maneras como nosotros, desde nuestras propias disciplinas, podemos contribuir a la construcción de paz. Creemos como facultad que hay un aporte significativo de las humanidades a lo que es la construcción de la verdad y la memoria. La verdad y la memoria tenemos que conocerla y tenemos que construirla además juntos. Así que invitados a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.